Fe de Vida, con Fernando Díaz Medina y Coden Daute Radio.
Buenas tardes, saludos desde Icod de los Vinos, Isla de Tenerife, hoy jueves 30 de noviembre del año 2025. Emisora Icod en Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8, programa Fe de Vida. Nuestro programa, que es el de ustedes también, pues tenemos una horita y tenemos que aprovecharla, ¿no? Y en el día de hoy pues me acompaña como casi siempre, pues ya la echábamos de menos a Rita Di Vicenzo. No me digas que no lo he dicho bien.
Sí, me echaste de menos, ¿verdad?
Sí, claro.
Pobrecita de mí, todavía estoy convaleciente, Fernando.
Ah, sí, que tienes problemitas de salud, pero todos ahí hacemos fuerza.
Pero sí, no.
Porque mira, estamos a final de noviembre. Y ya dentro de un mes
perdona,
hay que...
Perdona, no me asuste, estamos a principio de noviembre, ¿no?
No, estamos
a finales de octubre.
Pues, lo dije mal, ¿no? Dije antes noviembre. Pues 30 de octubre del año 2025. Vamos, paso por paso, que yo voy a...
Pero bien y feliz de estar nuevamente aquí.
Qué bueno. Sí. No, te decía que dentro de un mes, pues nada, nos toca invitar a todos los que estemos aquí en la radio, sobre todo los de ICOE, sabemos que es la fiesta de San Andrés,
sí.
Pero los que son de fuera, por favor, vengan para acá, que siempre es bueno descubrirnos a nosotros y nosotros mismos también, y esa fiesta que es espectacular. Pues nada, tenemos dos invitados hoy, Rita.
Sí.
¿Por quién empezamos?
Pues yo creo que por orden deberíamos de hacerlo primero con Graciliana.
Marín de los Pihuelos,
Graciliana. Primero las damas, ¿no?
Buenas tardes. Tenemos a dos autores.
Con respeto aquí a nuestro amigo.
Por supuesto.
Dos escritores y Montelongo. Tenemos efectivamente, que ya ha estado otras veces por aquí, y es un placer tenerla, Graciliana Montelongo Amador, que viene de Los Realejos. Y le agradecemos eso, porque siempre es bueno a nivel presencial estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Graciliana.
Muy buenas tardes a ti, a todos los que están aquí en la mesa.
Buenas tardes.
Y a todos los radio oyentes. Y muchas gracias. Y para mí también es un placer venir a ICO. Me encanta. Sí, sí.
Graciliana es poliédrica.
Polifacética.
No, y he dicho poliédrica y no es un...
Es un
palabro. Es escritora, gestora cultural, pintora... Y artista, ahora vive en Los Realejos, pero nada, es artista local. Y digo lo de local adrede porque todo lo que se reivindica un poco, lo de mantenerlo, la esencia de cosas canarias, etcétera, pues ahí está beligerante porque hay que hacerlo. Y sobre todo manifestar pues las bellezas que tenemos, pues hay que mantenerlas. Y entre esas bellezas está la referencia diaria de cómo somos, de nuestras formas de hablar, de nuestras costumbres, y ahí está ella fuerte, ¿no? Y hace poco, bueno, cuéntanos, tú tienes el libro Restos de un Rosario, que has hecho una gira, ¿no?
Sí, bueno, he hecho una gira últimamente por Las Palmas, por Gran Canaria. Lo presenté en la Biblioteca Insular hace unos días, bueno, hace ya una semana, perdón, es que el tiempo pasa volando. Y la verdad que fue un viaje muy grato y estuve también en otros centros, pero el libro en realidad, antes de ayer estuve en los institutos del Realejo.
Me sé bien cómo.
Exacto, y en el IES Realejo y se irá por los otros dos que faltan. Para entregar, dejarles los libros Restos de un Rosario a los alumnos. El concejal José David se preocupaba porque es que a veces los institutos no tienen manera de comprar o de adquirir libros. A veces sí, les ayudan con algo, pero no lo que ellos quieren. Entonces, preocupado el ayuntamiento por fomentar la literatura, y más la literatura canaria, lo que se está escribiendo en estos días, pues se interesaron por Restos de un Rosario y se los dejamos en el instituto, sobre todo en el Mensa y Bencomo, que tenían esa introducción ya con lo de los finados. Y claro, como en el libro ahí también, y este año estaban haciendo especial, estaban haciendo como contando más leyendas de las brujas, que me pareció genial, ya que ahora también está el Halloween, pero que nosotros tenemos que reivindicar, nos gusta el Halloween también, pero claro, no podemos olvidarnos de nuestras tradiciones y de los finados. Sobre todo aquí en Icó, con las tablas, el buen vino, las castañitas, ¡ay, qué rico!, ¿no? Sí. Y no podemos dejarlo atrás, tenemos que sacar lo nuestro. Y me hizo mucha ilusión el ver que se está cada vez reivindicando más lo nuestro, las tradiciones. Que en realidad la gente que viene de fuera viene a conocer lo que hacemos en Canarias, no viene a ver su reflejo de lo que hacen en su
Exacto.
país. Entonces, aunque... por ejemplo, en La Laguna se está fomentando mucho lo de las catrinas y todo esto, y a mí me encanta verlo en México, pero en La Laguna, verlas allí, que está el consulado, bueno, pues que hagan un toque, pero que no vaya más allá de ese toque y que nos olvidemos por completo de lo nuestro, ¿no? De lo bonito que tenemos nosotros.
Sí, cuando hablamos de nosotros, pues mira, es bueno que ustedes como autores pues vayan manteniendo o desarrollando todas esas tradiciones, porque también claro. esta tarde tenemos a otro autor, que es aquí local y codense de pura cepa, que es Pastor Díaz, que también hace unos días pues presentó el libro La Semana Santa en Icó de los Vinos, una historia de 5 siglos. Y digamos que ustedes están en el mismo cupo, ¿verdad, Rita?
Sí.
Que están en un cupo de mantener esas tradiciones que están ahí.
Exactamente, qué pues, importante es, ¿no?, mantener sí. las tradiciones.
Y reivindicarlas. Sí. ¿Qué tal, Pastor? Buenas tardes.
Claro. Pues buenas tardes, Fernando. Buenas tardes también a los presentes y a los, sí, y a los oyentes. Tarde. Aquí estamos después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, acabas de presentar un libro que es una maravilla porque expresa la esencia de la Semana Santa, una de las Semanas Santas de referencia aquí en Canarias, que es la de Icó de los Vinos. Cuéntanos un poco ese proceso. Bueno, tú lo dijiste el otro día un poco en el casino, pero que tenías esas ganas de desarrollarlo para que se mantenga.
¿Son como relatos?
Bueno... Está estructurado de una forma
como relato,
pero no son relatos, es historia, ¿no?
Historia.
Sí, bueno, antes lo estábamos comentando, antes de empezar el programa, que yo siempre he sido un enamorado de la historia local y, bueno, todo lo relacionado con, pues, eso, con la historia, las tradiciones, no solo de Icó, de Tenerife, de Canarias en general, me han interesado. Pero bueno, en el tema concreto de la Semana Santa, lo cierto es que, aunque la Semana Santa de Icó es una Semana Santa que en general está bastante bien estudiada, también estudiada como otras Semanas Santas tan conocidas como la de La Laguna, la Orotava o los Realejos, lo cierto es que esa información sobre la Semana Santa está muy dispersa, sobre todo en artículos publicados en diferentes programas de Semana Santa de muchos años, en artículos de prensa, referencias sueltas en un libro de aquí, un libro de allá. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces se hacía o se hace difícil tratar de conocer aspectos concretos de la Semana Santa de Icó. Y sobre todo para las personas que a lo mejor no están acostumbradas a trabajar con materiales de historia, pues se hace arduo, ¿no?, encontrar esta información. Entonces, pues un día, se lo estaba diciendo aquí a la amiga Rita, un día me levanté por la mañana pues con ganas de coger toda esa información dispersa y reunirla en un solo volumen. Y bueno,
muy bien.
Nació este libro que, como bien ha dicho Fernando, pues recientemente ha nacido. Lo presentamos el otro día y bueno, pues ha empezado su andadura en este mundo, a ver qué le depara el porvenir.
Aquí desde este programa lo que queremos, desde Fe de Vida, pues queremos promover, ¿no? Promover
claro,
la lectura. Sí.
Esa es la intención nuestra, de y, promover.
Y un poco pues la...
Una loable, una muy, muy loable labor.
Sí.
Que hace falta.
Sí, yo creo que es un poco ese espacio, se puede decir un montón de cosas, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Que busquemos refugio, pero para todos, es que este es una situación sanadora, ¿no? Y por eso les felicitamos a ustedes porque hablan de digamos que a pie de obra, ¿no? De la parte de las tradiciones y nada, en el caso de Pastor, pues tú dedicas el libro, abrimos un poquito el libro y enseguida viene una persona que a ti,
sí, señor,
que incluso el otro día en la presentación, y vamos a ser incisivos porque somos periodistas, y tú decías cuando hiciste la presentación, pues yo estaba al lado tuyo, dijiste, y también cuando yo volví a la religión, y yo de alguna manera tengo que decirlo aquí también, yo también estuve un tiempo ausente de la religión y tuve ahora el tiempo de la redención, ¿no? Que he vuelto a la religión. ¿Se te escapó esa frase? No sé si eres consciente de ella o a lo mejor no tiene ningún mucho valor.
Bueno,
no porque sé. Son etapas de
no,
la vida.
No recuerdo haberlo dicho, pero bueno.
Bueno, pues.
Si tú dices que lo dije, bueno, sí, es cierto. Este
hay
libro,
testigos, hay testigos.
Bueno, si hay testigos, bueno, no hay ningún problema. Soy culpable.
Es que tenemos etapas en la vida, ¿no? Y tú sabes
sí.
que
sí.
menos la adolescencia, que no sabes lo que está ocurriendo. Pues, pero sí. son etapas que
hombre, dicen. Vamos a ver, sí, este libro también tiene sus razones de ser, ¿no? Como ya he dicho, yo siempre he sido un enamorado de la historia local. Desde hace ya muchos años pues me dedico a buscar información y demás. Bueno, de hecho, el primer libro que escribí relacionado con la historia de ICOD está relacionado con la Guerra Civil, la República en ICOD y demás, ¿no? Pero es verdad que, bueno, después de muchos años alejado de la Iglesia, bueno, tuve una conversión religiosa. Soy una persona actualmente vinculada a mi parroquia y quizás eso ha influido en el hecho de que, bueno, haya enfocado, no de manera exclusiva, pero sí de manera importante, la búsqueda de información relacionada con la religión y demás. Y eso también viene dado por el hecho de que, como acabas de apuntar, este libro está dedicado a una persona que para mí fue muy importante, que era Juan Gómez. Juan Gómez fue un personaje, dicho esta palabra en mayúscula, que yo considero que era la persona que más sabía sobre la Semana Santa, era otro enamorado de ICOD, de su historia, autor o director de los programas de Semana Santa en ICOD durante muchos años, que más que programas al uso eran auténticas revistas de información, de historia, de antropología, entonces yo quise homenajear a este amigo, porque para mí era un amigo, dedicándole el libro. Y creo que esto sí lo comenté en la presentación, porque yo recordaba cuando, antes de que falleciera, que muchas veces tenía unas conversaciones con él realmente impactantes. Él llegaba un viernes por la tarde, aparecía por mi despacho y yo ya sabía que mi jornada de trabajo se había terminado, porque me iba a buscar, nos bajábamos al bar y estábamos 2, 3 horas, 4 hablando absolutamente de todo, de historia de ICOD, pero también pues de fútbol, de música, de teatro.
Era un maestro.
Sí, un historiador.
Era un maestro. Era una enciclopedia, porque era una persona con una sabiduría, como se dice, enciclopédica.
Sí, sí.
Era un ilustrado, o sea, era un artista del Renacimiento, porque sabía de todo.
Sí, sí, sí. Hasta entonces, te retaba, te hacía preguntas poco, porque él lo sabía todo, pero con qué agradable.
Y con él se aprendía muchísimo. Entonces, ya le digo, él en parte me asentó.
Es una impronta, todos los investigadores.
Que tengo por la historia, por las tradiciones, etcétera, ¿no? Y ya le digo, ¿no? Cuando pensé en dedicar el libro, dije, pues este libro
a él,
como tema que trata la Semana Santa, solamente puede estar dedicado a Juan Gómez. Que bueno.
¿Y hace tiempo ya que Juan Gómez falleció?
Pues ya va para casi 15 años, me parece. Casi 15 años, porque
él... Uy, estás hablando de él, que parece que es de ayer.
No, es por eso que te pregunto. Hace poco.
Sí, porque sí. lo vemos.
Claro. Pero los que lo conocimos y lo tratamos, Fernando creo que también.
Una maravilla. Yo pensé que tenía menos tiempo.
Sí, pero qué importante es eso, ¿eh? que eso lo tengas que siempre presente. Conocerlo, porque sí. Eso hay que agradecerlo, sí. En la vida, cuando la vida te pone gente que son así, que son maestros, que nos conducen.
Y que de alguna manera estábamos esperando una obra de Juan Gómez, porque claro, era tal, y la voy a publicar, y luego tuvo el accidente, sí, que es un poco la gran pérdida nuestra, ¿no? Porque él escribe, y baja los programas, muy académicamente, es celebrado por las universidades, etcétera, pero claro, lo bueno de este libro es que tú lo haces más divulgativo, más participativo, etcétera, y claro, echamos de menos porque digamos que la fuente, muchos de los textos, referencias bibliográficas vienen de Juan.
No, él era, como digo, una enciclopedia, y es cierto también lo que dice, es que era una persona muy, muy puntillosa, con su trabajo, muy perfeccionista, estaba constantemente trabajando, reelaborando sus trabajos, y eso quizás retardó que salieran muchas de sus investigaciones. De hecho, él sacaba todos los años algún artículo porque todos los años hay Semana Santa y todos los años tenía que publicar en la revista de Semana Santa. Entonces, como que llegaba el momento en que en marzo o abril tenía que publicar un artículo porque no podía dejar de publicarlo, ¿no? Porque si no hubiera sido por eso, estoy seguro de que muchos de esos artículos hubieran quedado todavía en su casa trabajando. Y de hecho, antes de fallecer, él lo comentaba, que hacía años que estaba trabajando.
Pero esos artículos existen todavía.
Sí, ¿verdad? Claro, están publicados en esos programas. Yeah. Pero son programas que casi no se pueden encontrar fuera de la gente que los coleccione. Yeah. Ni siquiera en la biblioteca de la Universidad de La Laguna.
Faltan algunos.
Faltan bastante, sí, creo. Faltan bastante, yo diría que bastante. Entonces él estuvo trabajando durante mucho tiempo en una historia de ICOD, años, que al final no pudo publicar porque constantemente estaba siempre trabajando. Y yo le decía, Juan, ¿y cuándo vas a publicarla? Sí, pero todavía tengo que buscar información sobre esto, todavía tengo que limar esto. Tal. Y claro, un poco, al final le cogió, ¿cómo se dice?
Una enfermedad.
Una enfermedad
le cogió. Y se vio truncado, ¿no? Pero claro, la Semana Santa es una Semana Santa muy participativa desde siempre. Y en aquella década de los años 70, pues fue un poco con Juan y con una serie de personas, el propio sacerdote, don Valentín Marrero Reyes, don Carlos. Entonces se potenció de una manera terrible, fabulosa, ¿no? Entonces mucha gente que es de la universidad o inquietos que dicen, pues no, hoy nos vamos al Viernes Santo de Nicó, debemos pasar la procesión magna, que aparece un montón de iconografía de religiosas, etcétera, y lo vemos en las escalinatas, muchos profesores universitarios, no digo yo que son solo universitarios, pero que Lima mismo, por ejemplo, los ves allí en las escalinatas mirando el paso de la procesión magna, porque es el momento de degustar en la calle la ceremonia, los actos litúrgicos.
Sí, qué importante es que existan esos animadores, esa gente que sea capaz de inspirar a los demás a participar, a mejorar y demás. Porque es cierto que la, digamos, religiosidad en los años 70, pues por muchas circunstancias, porque veníamos de un Concilio Vaticano II que cambió muchas cosas, que pretendía, digamos, actualizar todo lo que tenía que ver con la Iglesia, hizo que muchas tradiciones antiguas se consideraran pues en declive, desfasada. Los cambios políticos que vivió España en los años 70, el cambio de la dictadura a una democracia, un mayor laicismo en todos estos ámbitos, hizo que en general la religiosidad entrara en casi en barrena en muchos lugares, ¿vale? Y en ICO eso no fue tan patente, también ocurrió, pero no fue tan patente precisamente porque gente como Juan Gómez, gente como don Carlos, como don Valentín, etcétera, fueron capaces pues de animar, de inspirar para que hubiera una participación, para que la gente no sintiera que estaban viviendo algo desfasado, que sintieran que la Semana Santa era algo suyo, algo bonito, algo a conservar, ¿vale? Porque yo lo tengo claro, la Semana Santa como de ICO y de todas partes, y no solamente la Semana Santa, sino también, bueno, aquí como estaba diciendo nuestra compañera, las tradiciones populares que tenemos, no son algo nuestro, no es de nuestra propiedad, son es un legado que hemos recibido de nuestros mayores, de nuestros antepasados, y creo que tenemos el deber moral, ético, de transmitirlo a los que vengan detrás de nosotros, transmitirlo de la manera más fidedigna posible, lo más posible, pero eso es también imposible, en el sentido que todo cambia, ¿no? O sea, también tenemos que estar abiertos al cambio, ¿no?
Claro.
Pero no debemos dejar morir todo esto.
No.
Porque si vamos a ser nosotros el último eslabón que conserve todo esto, pues qué triste el futuro que les puede quedar a los que vengan detrás, ¿no?
Sí, Gracilianas de la Laguna, con lo cual también las tradiciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuela, en las fiestas en las procesiones del Cristo aquí del Calvario de Con, uh-huh, que súbete a la acera, me lleva de mano, pero el solo hecho de irme a la calle, súbete a la acera, pues era lo mismo, y súbete a la acera, ese, bueno, era un rigor, ¿no? Una norma, pero excelente, porque ese, y tú supongo que en la laguna tienes, tienes un montón de recuerdos de
maravilla. Pero lo más es el silencio.
El silencio.
El silencio de la gente, el respeto, ¿no?, a lo que estaba pasando en la calle, porque es como una gran obra de teatro, si te pones a mirarlo, uh-huh, es la escenificación de la vida de Jesús en la calle. Entonces es una maravilla, pero es el silencio. Que después yo venía, claro, después yo vine al Puerto de la Cruz y como había mucho turismo era otra cosa y no, y claro, no te metías lo que era dentro de la Semana Santa, ¿no? Ese respeto que había, que tú no oías sino, por ejemplo, a los capuchinos con sus cadenas y solo
capirotes,
se oían. Los capirotes, sí, con las cadenas y solo se oían las cadenas. La calle arriba, calle abajo, la carrera, tú solo oías las cadenas. Y sobre todo después, cuando me mudé al Realejo, lo que me gustó muchísimo, porque a mí me gusta eso, ver las tradiciones de cada lugar, observar, ¿no? No venir e implantar yo lo mío, sino ya dónde está, respetar, ver y aprender, ¿no? Y la verdad que la procesión que más me gusta es la del silencio de los Realejos, la que va por el Realejo Bajo.
¿Qué día es esta? Me estás invitando y quiero apuntarlo para el próximo año.
Pero salen con las velas. Ajá. Y es por la zona, el casco antiguo del Realejo, que es el Realejo de Bajo, donde está la Casa de la Parra, la Iglesia de la Concepción. Sí, sí. Y es esa procesión de las velas que cuando fui la primera vez me encantó, porque era el silencio. Si se oía a lo mejor algún perro que ladraba en la noche e interrumpía ese silencio y tú mirabas la luna y veías el cielo, la gente en silencio, todos con sus velas, los niños, los mayores, y después yo llevé a mis hijas, ¿no? Y claro, eso lo estábamos comentando el otro día, porque estaban haciendo como un rescate de lo que es las tradiciones, el casco histórico, y yo propuse hacer no solamente lo físico, que es los edificios y todo, sino rescatar o hacer más divulgación de precisamente esa procesión, por lo que es, porque yo lo que he observado, no sé si a ti también te pasa, Pablo, ¿no?
Pastor,
perdón, ahí te cambié de nombre, ¿sí? Pastor. Pastor, no sé si te pasa que la gente, yo observo que la gente va donde hay tradición, les encanta la tradición. Entonces van a ver y se trasladan de un sitio al otro. Tú vas haciendo una cosa, por ejemplo, por venir, que vengo del Realejo, el año pasado que se hizo los Realejos Misteriosos para potenciar lo que es los difuntos, no el Halloween, sino los difuntos. El año pasado había gente, pero este año se ha doblado la cifra.
Ah, sí, qué bueno, qué bueno.
Y claro, y el año anterior y el otro anterior, pero es del año pasado que hablo yo a este, se ha duplicado. Entonces, también han traído gente de fuera, del programa de Iker Jiménez, y siempre traían a alguien, José Gregorio, pero luego es la participación ciudadana.
Participación, qué importante, ¿no?
Sí, pero viene gente de La Laguna, de Santa Cruz, y eso es maravilloso. Mi hija vino de La Laguna y dice, yo no me lo pierdo hoy, me voy para allá. Y después, claro, regresamos un poquito tarde, pero es magnífico porque es hacer en lugares emblemáticos cosas que era hablar de lo que nosotros vivíamos y de las experiencias, ¿no? Y todo es la tradición y todo es lo que se comenta históricamente, como tu libro.
Sí. Yo creo que tiene.
Perdona, tu magnífico libro, que tengo que decirle a los oyentes, bueno, que yo no sé si ellos lo han visto, pero que la portada promete mucho y además está muy bien editado. que es lo primero que yo miro cuando tocar el tacto del libro.
Sí,
¿verdad?
A mí me pasa algo parecido. Lo primero que hago cuando veo un libro es olerlo, fíjate.
También, olerlo. El olor.
Pesarlo.
Sí, sí, pero que sí, es magnífico. Tocarlo. Y además lo bueno que es para el cerebro cuando estás leyendo en papel. No es lo mismo, sí. ¿Eh? Se desarrolla muchísimo
totalmente.
Más, se amplía muchísimo más. Y es diferente. Sí. Yo tengo que tenerlo en papel. Uh-huh. Pero lo he oído de los lectores, de grandes lectores. Incluso he observado a personas que cogían el libro cuando yo saqué el mío, lo acariciaban de arriba abajo, lo tocaban, le daban vuelta, yo observándolos, ¿no? Digo, fíjate tú todo lo que le hace al libro, sí. Pero es que yo hago lo mismo, cuando me doy cuenta, digo, yo lo cogí, antes estaba cogiendo el tuyo y estaba dándole vueltas y mirándolo y abriéndolo, sí, a ver.
Me di cuenta.
Sí, digo, me encanta.
Es verdad que es una, hay una liturgia entre los lectores. De tocar, de manosear, sí, de rebuscar algo, no sé exactamente a veces lo que buscamos, de olerlo. Yo siempre digo que los libros tienen dos olores, que el olor a nuevo, uh-huh. que es magnífico, y el olor a viejo, que es más magnífico todavía.
Es muy peculiar el olor del libro
sí,
viejo.
Sí, sí.
A mí me encanta el olor.
Es una cosa maravillosa.
Sí. Y cuando los descubres, descubres en la librería o en una librería, porque antes estábamos hablando de las librerías, que ya no hay esas librerías, sino algunas librerías que llegas y la propia chica, la librera, la que está allí, te habla y te dice... Estás cogiendo un libro y te dice, mira, ese es muy bueno porque habla de tal cosa, y te describe el libro, te habla... Y tú dices, ay, qué bonito es eso, ¿verdad? Porque es ese contacto, no como en las grandes superficies, que cógelo de ahí, si no lo coges, o la ropa igual. Y cuando vas con un trato diferente, te agrada, ¿no? A mí me agrada muchísimo ese trato con la persona, pero sobre todo con los libros. Y que la persona, el que lo está vendiendo, sepa de lo que trata. Es imposible leérselos todos, pero por lo menos,
más o menos
saber, coger la sinopsis y hablar y decir, mira, trata de esto. Entonces ves tú esa introducción, como cuando estás en la feria firmando algo y introduces y hablas tú del libro y la persona se lo lleva, ¿no?
Pues que igual. Lo importante es la introducción.
Exacto.
Yo lo leo. Si no me gusta la introducción, pues estás seguro que no leo el libro. Uh-huh. Pero si la introducción me llama, eso fue lo que a mí me enseñó mi editor. Si a ti te llama la atención... La introducción, que la entiendes bien, tú te lees el libro.
Claro, es que para
es donde,
eso es la sinopsis.
Es donde capta al lector la
Tú hablas de la sinopsis.
Exactamente.
Sí, es importante eso, la introducción o el texto que a veces se pone en la contraportada.
Sí, que es la sinopsis.
Que te explica lo que vas a encontrar y también es como una especie de anzuelo que trata de engancharte, ¿no?
Es lo más importante.
Se consigue.
Ten cuidado, no lo digas mucho, por si acaso haces la introducción como un gancho y después abres el libro, lo lees y dices, tu Dios, ¿qué es esto?
En este caso, el libro de Pastor, La Semana Santa, de Hijo de los Vinos, una historia de 5 siglos. Claro, tiene esa página.
5 siglos, ¿eh?
Sí, 5 siglos.
Eso es un trabajo.
¡Wow!
Un trabajo que...
Y entonces, en la página 7...
Mucha información tuviste que buscar, ¿no?
La página 7, pues, dice lo siguiente. A la memoria de Juan Gómez Luis Ravelo, buen amigo, la persona que más sabía de la Semana Santa dedicó e impulsor de aventuras literarias e historiográficas inspiradas al calor de innumerables charlas en torno a la mesa de un café. Punto y seguido. Gracias por todo, maestro. Y digo lo de punto y seguido porque seguramente esto lo estará leyendo Juan Gómez allá donde esté, ¿no? Y yo creo que volvemos a lo mismo, pero yo creo que esta página es de las que más te sientes satisfecho porque dice, va por ti, maestro, como se decía antiguamente, los toros, ¿no?
A los toreros, ¿no?
A las 5 de la tarde dice, va por usted, maestro. Pues,
este libro va por él. Pero es maravilloso eso que ha comentado él, porque es verdad, cuando te encuentras, yo conocí a Manolo Sánchez, a Fernando García Ramos, esas tertulias en La Laguna. Y
a Ernesto Rodríguez Abad, que...
Bueno, ese también es mi maestro.
Que te tiene cautivada y...
Y claro, por él escribo yo, porque si él no me llega a... con esa narrativa que tiene él también.
A apresar de esa forma.
Fue el impulsor.
Claro. Entonces, todo fue por eso, por un taller de escritura creativa, que yo fui a compartir un libro y miren lo que he acabado, que por cierto, les comunico que ya no tengo nada de la cuarta edición, que hice unos carteles para sacar la cuarta edición y hoy estuve en la imprenta y le dije al chico, ¿puedes hacer una pegatina para ponérsela en el...?
Ya está desfasado ya.
Sí, porque me quedé sin ninguno.
Con enésima edición.
Me quedé sin ninguno y entonces, bueno, me quedan 4 en casa que los tengo ahí para...
Brasiliana, ¿y tu libro se trata de una novela?
¿Este?
Sí.
No, son relatos.
Son relatos.
De misterio y terror que suceden en Canarias, en distintos sitios de Canarias y lugares. Y hoy que estamos aquí en la radio y estoy mirando el mar, lo tengo enfrente, que esto es todo.
Es un relax total.
No, estaba viendo antes que se veía algo entre ola y ola y yo dije, ay, qué misterio, ya yo me estaba imaginando algo ahí.
El velero.
Tengo el relato que sucede observando el mar desde Icó y vi un velero y ese velero llevó al relato de Cabo Suelto y ese fue en un momento, escribirlo todo en un momento y salió de arriba abajo, es un relato corto, ¿no? Pero fue inspirado en ese velero. Y ahora estaba viendo yo algo detrás y yo decía, Dios mío, es una lancha.
Sí, ¿fue una aspiración estaba, flash sí, o ya lo tenías pensado?
No, fue una inspiración. Eso es lo bonito, que ves algo en un momento y te lleva, y te dejas llevar.
Sí, lo entonces, difícil es el comienzo.
Surgen los personajes.
Sí, pero va fluyendo sí solo.
Hay veces que fluye así de tal manera sí, y tan rápido que tú dices, Dios mío, esto es un regalo y empiezas, ta, 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 o como un cuadro. Un cuadro puede llevarte más tiempo o otro por ser supuesto, en un momento y hacer una obra de arte. Pero llevas toda la vida dibujando o llevas todo mucho tiempo leyendo para luego poder escribir.
Sí, esa capacidad es importante. Sí.
Claro, dices, eso es el resultado.
Cuando de alguna manera tú te hablas a ti mismo y dices, yo creo que me gusta, pero luego está el riesgo de, sí, de ponerlo en el, en el tráfico.
Cuando escribimos siempre tenemos esa duda.
Ese sí, miedo.
No, sí, pero existe. Pero hay que llevarlo en la mochila.
Es muy natural de nosotros, sí, muy natural.
Hay que llevarlo en la mochila. Y
aún así, por mucho que te escriban o te digan del libro que les gusta, tú también hay veces que eso es como que se te olvida, ¿no? Y tú dices, sí, Dios, gustará y lo llevas otra vez. Ahora lo llevo a los chicos del instituto, prometí volver.
Eso es una incógnita.
El otro
que no
día,
podemos saber si a todos les gusta.
Sí, el otro día estuve con el club de lectura, los poetas muertos aquí en Icó, y ellos me hicieron cada uno sus preguntas que se leyeron en el libro, en el club de lectura.
Sí, yo no pude ir, qué pena.
Que tengo que felicitar, reiteradamente lo hago y lo digo, a Olga, la chica
Olga
de la biblioteca.
Olga Márquez, nuestra bibliotecaria, que es un lujo.
Es un lujo. También el ayuntamiento la apoya, porque eso es muy, muy importante,
sí, muy importante,
que ella pueda adquirir libros y tenerlos y decir, pues mira, esto me traigo hoy para la biblioteca. Y luego, ¿cómo fomenta ella?
Sí, sí, ya me preguntó por el libro de esta Semana Santa y le dije, pues mira, tienes esta librería,
claro,
y lo va a comprar dentro de nada, ¿no?
Bueno, ya no es necesario porque esta mañana se lo llevé. Y precisamente me lo comentó. Ah, mira, tenía que conseguirlo. Y...
Ah, vale.
Es que para los chicos, para la información, ¿dónde buscan información? A través de los libros.
Claro.
Ahora está la inteligencia artificial, bien, pero es lo que le metemos las personas, cuidado con eso, es lo que le metemos, entrarán y ya cogerán datos, pero como tener el libro en las manos y tocarlo y leerlo y sentirlo y ir a la biblioteca, desplazarte hasta allí.
No, y esa relación
esa relación.
Tu relación, porque tú miras a Graciliana y la ves sencilla, endeble, y luego habla de monstruos y de cosas de estas, de terror. Yo he cogido miedo en alguno de los relatos, yo te lo he dicho.
A saber lo que tendrá dentro.
No, lo que ocurre en la catedral, por ejemplo, pero a ti no te deberían excomulgar.
Es que vamos a ver. ¿Sabes qué? Es la cajita de Pandora.
Sí, sí.
Ya, pero que a veces hay que soltar muchos monstruos, entre comillas, lo de monstruos que tenemos dentro.
Es la imaginación y es la lectura de años también.
Y hay que ser generoso.
A ver, y de lo que le oí a contar a mis abuelos.
Ah, vale.
Que eso es muy importante.
¿Cuál?
El cuando tienes los abuelos contigo en casa.
Sí.
Y tus abuelos han viajado. Mi abuelo estuvo en Cuba, después vino. Y él nos contaba las leyendas esas. Y yo me quedaba embobada oyéndolo. Y claro, luego mi otro abuelo de las Mercedes nos contaba las leyendas de las brujas. ¿De dónde me viene todo esto? Sino después tú recopilas de ver a mi madre leer. Y de todos los libros que habían en casa.
¿Me vas a asustar a la niña?
No, nosotros nos encantaba, pero después nos íbamos asustados a la cama, pero bueno.
En mi casa era una familia de lectores. Mi papá y mi mamá, yo siempre recuerdo de tener un libro leyendo.
¿Ves?
Yo era más arisca, yo era yo los veía con esos libros, pero les encantaba leer a mis padres.
Pero aunque no leyeras en ese momento, se te quedó grabado.
Por supuesto.
Eso se queda en la mente.
Ay, es que yo cierro los ojos y veo los dos.
¿Lo ves? Qué bonito.
Sí.
Yo como papá siempre estaba trabajando, porque somos 9, había que alimentar a la tropa. Pero él contaba también sus aventuras. Entonces, claro, ahí en la laguna también teníamos nos pasaba que cuando se iba la luz, en las noches de tormenta, llegaban los cuentos. Y claro, a la luz de las velas aparecían, ¿no? Y entonces, claro, él también cuando llegaba, si llegaba un poquito tarde, cenaba y se ponía con nosotros. O tarde-noche, ya la merienda de las galletas esas con mantequilla, ¿se acuerdan de las galletas, claro, María, claro, con mantequilla?
Qué rica,
sí, qué rica.
Sí, que sí.
Y llegaba, mamá nos iba trayendo, se levantaba y iba trayendo, ¿no? Y nosotros todos entretenidos, oyendo.
Engalletados.
Sí, que es verdad que somos nueve y unos oyen unas cosas y otros otras, pero sí, el rumbo que lleva cada uno lo va eligiendo. O sea, vas viendo, mi hermana mayor es muy lectora también, mis hermanos, Pedri también dibujaba, él tenía los cómics de Mafalda, todos estos del Capitán Jabato y todo eso. Entonces, lo de los cinco, la leyenda de los cinco, que eso era en casa,
sí,
la teníamos, los cinco. Y claro, luego yo lo cogía, es lo que me llegaba a mí, que era más pequeña, ¿no? Y todo eso te va creando, tú te pones a averiguar y el por qué escribes o el por qué pintas y siempre surge.
Es como
lo que viene de
que
atrás.
Vas rompiendo un túnel. Con todo lo que vas leyendo vas haciendo un túnel y luego, claro, eso nos da una cierta capacidad.
Es que todos somos, o sea, no somos lo que somos por todo lo que vamos...
Glotones.
Mamando, digámoslo,
sí,
así.
Claro. Sí, en casa.
En casa, ¿no? Y yo también recuerdo que mis abuelos eran de contarme, no a lo mejor de manera habitual, pero cuentos o historias, pero sí de vez en cuando te soltaban alguna. Y yo... Son cosas que me han quedado fijadas en la memoria, ¿no?
Sí.
Y a veces cuando escribes, inevitablemente esas imágenes que salían en esos cuentos, esas historias,
pinceladas,
a veces jocosas y demás, sin querer te salen luego a la hora de escribir.
Sí, 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 sí.
Por eso desde aquí queremos eso, invitar, promover a lo que son las tradiciones, por ejemplo, aquí en Tenerife, ¿no? Que tenemos 31 municipios, pero cada uno de ellos tiene una característica especial y lo bueno es estar allí a pie de obra. Por ejemplo, yo qué sé, Buenavista, pues ir cuando ahora en las librerías y tal, estar allí entre la muchedumbre y aquí tenemos, por ejemplo, tú lo sabes, en El Amparo, sitios así que son maravillosos, que ves un poco...
Es lo que estaba diciendo antes aquí,
Graciliana,
que es verdad que...
Sí. Es que a los oyentes les decimos que nos acabamos de conocer,
sí,
por eso estamos dudando
por eso de
los nombres, ¿eh?
Sí.
Disculpen.
Tanteamos los nombres precisamente por eso.
Graciliana y Pastor.
A veces nos equivocamos también
con
los nombres.
Un poco lo que comentaba antes, que vamos buscando lo genuino. Porque es verdad que estamos acostumbrados o nos están acostumbrando en esta sociedad a que todo sea uniforme.
De la parte técnica me está indicando. Vamos a pasar a publicidad y retomamos el programa.
ICODEN Deute Radio, Tenerife Norte. Desde 2006 haciendo radio contigo y para ti. FM 92.8 Comarcas de Acentejo y Valle de la Orotava y FM 91.4 Comarcas de ICODEN y Deute Isla Baja.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
No cierres tus ojos ante la violencia. El Ayuntamiento de La Orotava te invita a alzar la voz contra la violencia machista. Participa en las actividades, talleres y encuentros organizados por el Área de Bienestar Social e Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa en la web municipal www.laorotava.es, porque la igualdad se construye cada día. Ayuntamiento de La Orotava, Área de Bienestar Social e Igualdad.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Este próximo 2026, ICODEN Deute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. ICODEN Deute Radio. Dos décadas haciendo radio contigo.
¿Te imaginas una camiseta que se la ponga quien se la ponga? ¿Le sienta bien? Pues esa camiseta existe. Porque esta es una camiseta de comercio justo. Por eso te sienta bien a ti, a quien la ha cosido e incluso al planeta. Da igual que sea ropa, café, cacao, té o azúcar. Los productos de comercio justo le sientan bien a todo el mundo. Elige comercio justo.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Fe de Vida, con Fernando Díaz Medina. ICODEN Deute Radio.
Continuamos el programa de hoy. Oye, a ver si lo digo ahora bien, 30 de octubre del año 2025 tenemos.
Perfecto.
A Rita, que aquí me acompaña, diciendo perfecto, perfecto soy yo, ¿no?
Ah, perfecto solo yo, cariño.
Me está de, ay.
¿Hay 31 de octubre?
Hay 31 de octubre, vamos a eso, sí, esas confluencias que nos invita Graciliana, pues sí, el 31, un poco antes lo dijeron, y como habíamos avanzado en la primera parte del programa de que hay que defender las tradiciones, pues eso de los finados, qué bonito eran las tradiciones canarias de siempre, porque el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre, pues todos lo sabemos, ¿no? Difuntos.
Los fieles difuntos.
Los fieles difuntos, ¿no? Uh-huh. Ánimas benditas me arrodillo yo, como se decía, sí, yo, de niños pequeños, y sobre todo también volvemos a las tradiciones y vuelvo un poco tirándole el lazo aquí a Pastor Díaz, que es experto en la parte religiosa, etcétera, o casi experto, porque pues los experto. Cuadros de ánimos que están tan característicos en la cultura nuestra, canaria, que un poco ahí se representa el infierno, pero se representa también el llegar al purgatorio. Y esas, recuérdame a mí, yo creo que eran la de la misericordia, y también un poco está la Virgen del Carmen, que siempre defiende, aunque está San Miguel.
El escapulario.
Y era un poco el llegar al escapulario, que por ejemplo los miércoles ahí en los Realejos se hacen una ceremonia fabulosa y te imponen el escapulario.
Se le impone a los niños, a los bebés.
Sí, pero yo quiero tenerlo.
Qué bonito.
Yo,
pero tú también puedes ir.
El otro día se lo pusimos a nuestro nieto allí. Y es tempranito. Yo creo que es a las 10 de la mañana o 9.
Antes.
Es a las 9 y termina a las 10. Y se llena el templo. Y qué bonito es ese mantener.
¿Y eso es algo toda la semana?
Todos los miércoles.
Sí, todos los miércoles. Sí, te lo vas a imponer el escapulario, sí, ¿no? Sí, que es como se dice, imponer el escapulario. Pues va, yo me acuerdo cuando fui con mi hija, que llegué un poquito tarde porque él estaba dando el pecho y estaba mal. Y fuimos a imponerle, por eso de las tradiciones, que aunque no eres de aquí, pues lo vas haciendo, las tradiciones que vas viendo en tu pueblo, ¿no? Vivir en el Realejo el cacharro, en ICO las tablas, que es
mi nieto le encanta.
Vente para ICO, Graciliana, vente, sí, para ICO.
Tengo que venir. A veces no he venido a cosas.
Enamorada, enamoradísima de ICO de los vinos.
Y una sorpresa que tengo dentro de poco. Ya vendré por aquí a contarle.
Tienes una gran relación con ICO de los vinos.
Hoy mismo estaba yo disfrutando diciendo, no les voy a decir el qué, pero yo decía, esto aquí y allí y allá. Yo decía, ay, qué bonito va a quedar. Y con esa ilusión.
Los callejones.
Cuando bonito, estás creando sí, algo, ¿no? Ese entusiasmo. Sí. Y tú dices, ay, qué bonito el color, el no sé qué. El tono, la forma, el tamaño. Sí.
La pregunta era para Pastor. Lo que pasa es que aquí, sí, como ustedes se meten en el tráfico, esa misericordia, esas hermandades o cofradías que habían antiguamente por la muerte. La muerte existe. Y en nuestros antepasados existía y actualmente existe. Lo que pasa es que ahora estamos en un mundo tan
así. Parece que hay un miedo a enfrentarnos a una que realidad que está.
Es determinado comportamiento.
Todos tenemos miedo y ese temor.
Y es normal. Pero vive con nosotros ese miedo.
Pero los miedos hay que enfrentarlos. Porque de lo contrario nos acaban.
Pero no dejas de tener miedo. Por más que tú quieras enfrentar la muerte, no dejas de tener miedo. Tú solo imagínate perder a tu mamá. ¿Qué miedo tan terrible?
Pero el miedo cuando pierdes a un ser querido, el miedo a veces no es la muerte en sí mismo, sino la pérdida.
Claro, ¿vale? La pérdida.
La muerte en sí mismo, porque, por ejemplo, los católicos no creemos en la muerte. La muerte no existe, no es más que una especie de puerta que nos permite continuar evolucionando, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ese miedo a la muerte en sí misma no debería, yo no creo en él, ¿vale?
Que es el miedo a que se te acaba el tiempo, ¿no? Pienso yo.
Que no has hecho todo lo que querías hacer.
Sí. A no llegar a tiempo, a no hacer lo que tienes que hacer, a perder a las personas a las que quieres.
¿Cuántas personas les dicen que tiene una enfermedad y, doctor, ¿cuánto me queda? Bueno, probablemente 6 meses.
¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mis nietos?
Por supuesto. Pero en
¿cuántas cosas dejo atrás?
Haciendo lo que nunca han hecho
en toda la vida. Pero aparte de que te digan eso, siempre piensas, van pasando los años y estamos, ¿no? Lo que pasa, decir que no lo pensamos es como una mentira.
Sí lo pensamos, ¿no? Claro que lo pensamos. Claro,
tú lo piensas, pero cada vez te vas dando cuenta, cuando vas pasando los años, la importancia que tiene el aquí y el ahora. Y no
Le damos más el valor.
Claro, y no lo que tienes alrededor. Tengo que tener una casa. Uh-huh. Desde hace años, cuando hubo aquel temblor de tierra fuerte en toda la isla, en el 89, ahí yo pensé, digo, vamos a ver, sí, tenemos la casa, pero en un momento determinado esto puede desaparecer. La casa, lo material, luego lo peor.
Lo tenemos muy cerca en La Palma.
Lo peor es lo físico, ¿no? Pero claro, después pasó lo de La Palma también. Pero lo que yo quiero decir es que nada es seguro. Nada. No podemos decir esto es para siempre. Eso.
Normalmente decimos seguro es la muerte.
Lo que hay que hacer es
lo más seguro.
Recopilación y decir qué es lo que voy a hacer, qué huella he dejado detrás. Para mí eso es lo más importante. Es saber qué vas a caminar, qué vas a hacer y para qué, ¿no? Y cómo te sientes al hacerlo. Para mí, me parece, antes que el dinero, el dinero va y viene. Las cosas van y vienen. Lo material se va a quedar ahí porque no nos lo vamos a llevar, como los egipcios que hacían todo recopilando para las tumbas. Y después mira todo el jaleo que se ha armado, robando tumbas, robando esto, lo otro.
Voy a hacerle la pregunta, Pastor. Es que es la tercera
vez.
Ay,
Dios, perdón.
No me deja. Pastor, él es experto, es la muerte un poco.
Que no soy experto.
Bueno, pero aquí un poco en las tradiciones, un poco el porqué del Día de los Finados, el Día de todos los muertos, de todos los santos. Y ¿por qué lo digo? Porque antiguamente, pues mira, aquí en Canarias hasta principios del siglo XIX no empezaron los cementerios, cosas así, que ya. Pero claro, las formas de entender la muerte, lógicamente habían categorías, e incluso habían algunos que les daban un responso, otros tres, etcétera. Pero la muerte está ahí y existe, ¿no? Porque a veces, y voy a meter una cosa que a veces, por ejemplo, ahí en los hospitales hay hasta muchos, pero miles de gente que les dan el alta, pero gente mayor y aunque esto no tiene nada que ver, pero puede tener que ver. Como que la muerte no la miramos a los ojos y existe, ¿verdad?
Antes era como un tabú también.
Sí, pero vamos a ver, es eso, un tabú. La gente no se quiere enfrentar a la muerte porque le tienen miedo. Quizás porque la desconoce, ¿vale? A diferencia de lo que yo creo que ocurría en el pasado, nuestros mayores sí conocían a la muerte. Era un miembro más de la familia, por así decirlo. Caminaban con ella a todas horas. Hoy vivimos en una sociedad muy cómoda, con una sanidad que nos promete una eterna juventud, que nos promete una vida...
Magnesio.
Que no, tómate esto, que no falte. Pero eso no ocurría hace apenas 100 años.
Y nuestros abuelos.
Nuestros abuelos, vamos a ver, los niños morían con muchísima facilidad.
No había vacunas,
las mujeres lo más probable es que no alcanzaran los 30 o los 40 años porque fallecían en cualquiera de los embarazos,
en los partos.
La caja de muertos era reutilizable, ahora hay un catálogo. Cuando
entonces en el pasado la muerte era una compañera, era una compañera que caminaba al lado de todas las personas, y eso además se manifestaba luego pues en las tradiciones, que aquí en Canarias pues están las tradiciones, los finados,
el pan por Dios,
etcétera, pero también en las propias relaciones dentro de la iglesia. Estabas hablando ahora de las ánimas. En Canarias existe una gran tradición de cuadros de ánimas. Aquí en ICO tenemos el cuadro de ánimas más grande de Canarias. Es del siglo XVIII, de un autor portugués, José Tomás. Y es muy curioso porque quien se acerca a cualquier cuadro de ánimas ve que está dividido en dos niveles. En un nivel superior, en el que aparece pues la Trinidad, los santos, los ángeles, etcétera, y una parte inferior en la que aparecen las ánimas del purgatorio. ¿Vale? Y es muy curioso porque estos cuadros de ánimas que plasmaban la relación de la muerte tenían su origen en las cofradías de ánimas, y había una especie de contrato entre los vivos y los muertos, porque los vivos que estaban dentro de las cofradías de ánimas rezaban a Dios para que las ánimas del purgatorio pudieran salir del purgatorio y alcanzaran la gloria eterna. ¿Para qué? Para que cuando esas ánimas llegaran al cielo, a su vez intercedieran ante Dios para que los vivos, los que habían rezado por ellas, cuando murieran, pudieran también pasar lo más rápido posible al cielo, ¿vale? Es decir, había una especie de contrato verbal entre los vivos y los muertos. La muerte no era algo que no se conocía, algo a lo que había que tenerle miedo, sino era una relación perfectamente normal entre vivos y muertos, ¿de acuerdo? Y es muy curioso, eso a veces no se sabe. O sea, hoy en día pretendemos que la vida es una cosa, la muerte es otra, están completamente separadas, y no es cierto. En el pasado nuestros mayores sabían perfectamente que la muerte se entrelaza con la vida y la vida se entrelaza con la muerte.
Por eso es experto, pastor, que nos va hablando un poco de esto.
Solamente soy curioso.
Eres discípulo de Juan Gómez y un poco de alguna manera también recordamos, porque es así.
Yo no sabía lo del cuadro, lo de que sea el cuadro más grande de...
El grupo es de José Tomás Pablo.
Pues mira, de Canarias, dijiste.
De un autor portuense y muy bueno.
Es muy bueno. Claro, a mí lo recomiendo.
Te quedas leliza viendo allí en la capilla de...
Hay muchos cuadros de ánimas en
¿dónde Canarias. Está? ¿Aquí?
Aquí en San Marcos.
En la iglesia de San Marcos.
Sí, hay algunos que están, no sé si en los realejos, que se ve un poco hasta las serpientes que te
comen. Casi siempre suelen ser en relieve.
Sí.
Bueno, los que yo he visto, por ejemplo, en la laguna había uno en relieve que yo iba pequeñita y me siempre estaba mirando.
Hay uno importante en la Catedral de la Laguna, sí, también. Pero es un poco, es didáctica, es un poco claro. La catequesis de la
religión. Sí, es cierto que a veces pues asusta, miramos un poco el arte, estos cuadros, las imágenes, bueno, sí, bonitas y tal, pero no sabemos tampoco que... A veces no entendemos que detrás de esas imágenes hay unas enseñanzas que muchas veces son profundas, ¿de acuerdo?
Claro,
y hay que divulgarlas, hay que darlas a conocer. Y a veces nos perdemos en Halloween.
Sí, por eso
tradiciones
lo hemos sacado.
Que no sabemos.
Que desvirtúan un poco.
Sí, que no sabemos ni muy bien qué valores transmiten.
¿Sabes qué pasa? Lo trajeron los colegios, las clases de inglés.
Sí.
Por ahí empezaron, entonces.
Los departamentos. Yo vengo del LIDE, pues todas ahí, las calabazas ya.
Pero es que actualmente el tema del Halloween, yo es que soy muy. beligerante con este tema. Claro. El tema del Halloween es una auténtica colonización cultural.
Es un carnaval.
Que viene, sí, es un carnaval, realmente.
Vístete, pero yo me he visto en carnavales, no ahora. No,
entonces está muy bien, es una tradición, sobre todo de Estados Unidos. Bueno, está bien conocerlas, pero es que no se trata hoy en día de que la conozcamos, es que nos está invadiendo, nos está.
La publicidad,
nos está
la noche del terror,
lo que
la noche
son
de la muerte.
Auténticas tradiciones.
Entonces ya nos están robando el concepto, la noche del terror, la noche de la muerte.
Además, incluso los periódicos, estábamos leyendo hoy, no finados, sino finaos.
Finao.
A ver, finados. En Canarias no pronunciamos así porque es verdad, es que perdemos todo hasta el habla. Y no, tiene que ser, y escrito también deberían los periodistas de aquí de Canarias escribirlo finados. Como es.
Pero Canarias no, se ha internacionalizado con tantas personas que vienen de fuera. Sí. Es que ya vamos
pero
perdiendo.
Que
yo
persona,
digo vamos porque llevo aquí 22
sí,
años.
Pero vienen personas
italiana.
Imponiendo sus cosas. Y eso es lo que
es un
el
error.
Que viene a Canarias tiene que adaptarse a lo que
adaptarse.
Hay en Canarias. Y el canario también tiene que adaptarse a sus tradiciones,
claro.
No adoptar lo que viene de fuera.
O sea, hay que resistirse.
Hay que resistirse un poco, que nos gusta bien, pero es verdad.
Es cierto que a veces cuando se asumen tradiciones de fuera da la sensación de que hay una falta de autoestima por parte de nosotros.
Claro.
No nos respetamos a nosotros mismos.
Exacto.
Y yo no digo que... no haya que conocer tradiciones foráneas, por supuesto, hay que estar abierto
y valorarlas.
Pero lo que no podemos hacer es despreciar, como ocurre en mi opinión muchas veces, nuestras propias tradiciones para abrazar tradiciones de fuera, que no son parte de nosotros, no nos aportan gran cosa, no nos aportan valores auténticamente
como,
constructivos.
Mira,
no sé.
Ahora voy a decir una cosa de aquí, de que yo vine a ver la cabalgata de Reyes y estaba tan entusiasmada y viendo a los Reyes cuando de repente aparece una batucada de carnavales y yo dije, Dios santo, ¿pero qué pintan los carnavales en la cabalgata de Reyes?
Despiertan al niño.
Es que esto es tremendo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Nos reímos y todo, pero esto es fatal porque Navidad es Navidad. Carnaval es carnaval. El Halloween, ¿dónde va? Que vaya,
que
aunque esté metido aquí, porque está tan arraigado en los colegios y en todo que es tremendo, pero ya se han puesto, eso es otra buena noticia que tengo yo, que se han puesto, por ejemplo, el Ayuntamiento de Los Reyes, desde el Ayuntamiento, no quieren hablar de Halloween, sino de finados.
Finados.
Pues mira,
y es lo que se está haciendo.
Eso ennoblece
poquito a poco
a esos responsables. Claro.
Sí, sí.
Quedan dos minutos, y entonces,
ay,
claro, tenemos que decir, yo digo una cosa y ya luego ustedes dicen chimpún, chimpún. Tenemos el libro del Pastor Díaz, La Semana Santa, Nico de los Vinos, una historia de 5 siglos.
¿Y
por
dónde
favor,
lo pueden comprar?
Lo pueden comprar en las librerías codenses.
Sí, está distribuido en las librerías. Próximamente intentaré colocarla también en la librería parroquial. Y quien no se quiera gastar el dinero, pero quiera leerlo, también lo puede encontrar en las diferentes bibliotecas de la universidad,
muy
del
bien.
Archivo, de la Orotava, en fin. De
sí. Tenemos también el libro de Graciliana Montelongo, que es Restos de un Rosario, y lo pueden encontrar en un montón de librerías también.
También, y en la biblioteca de aquí también. No solo quien no se quiera gastar, sino hay gente que o tiene muchos libros, o no tiene capacidad para comprar un libro.
Sí, la buena fórmula del préstamo.
Eso es lo bueno de la biblioteca. Aunque yo tengo que decir una cosa, La Laguna, que no me ha comprado ningún libro, es uno de los libros que yo doné y que es uno de los más que han sacado.
Zarandeado.
Eso es un regalo, ¿eh?
Oh, ya, una
eso es un regalo.
Claro.
Me lo dijo la bibliotecaria y eso fue un regalo.
Pues ha sido un regalo, ¿verdad, Rita? Tener pues,
claro,
a estos dos amigos
que
se han complementado
de verdad.
Y sean, digamos, hay confluencias, ¿no? Un poco, hablamos de tradiciones y de eso, de esa fuente, pues vienen sus obras. Pues nada, hasta el próximo
pues
programa.
Nada, Fernando,
gracias, Rita.
El próximo martes no me verás por aquí.
Bueno, te
echaremos
de menos.
Porque tengo médico.
Bueno.
Pero ya para el otro arriba, si eso
ya vendrás, puede, sí, vendrás ya curada en el siguiente, sí.
Ya vendré.
Pues nada, gracias, Pastor Díaz.
Gracias a ti por la invitación.
Gracias
a ustedes, de verdad, de todo corazón.
Graciliana Montelongo.
Muchas gracias por invitarme y por contar conmigo. Y estamos al tanto, ya les iremos contando.
Pues sí, y nosotros curiosos por querer saber.
Continuará,
sí.
Pues nada, hasta la próxima.